Y me pareció un gran apunte al final, como un adorno cuando dice que solo tiene un oyente.
Ah, sí.
Claro, o sea, puede emitir una transmisión a todo el multiverso, pero solo tiene un escucha.
El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
Yo soy Mauricio Vargas.
Y yo Andrea Sánchez. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Midnight Gospel. Me gustó mucho, me pareció muy raro, muy diferente, pero me gustó bastante.
¿Qué es lo que más te gustó?
Bueno, en la parte visual me parece, toda la parte de color me gustó bastante, que todo tenga líneas de contorno de colores y cómo contrastan con el color del relleno de todas las cosas, me gustó mucho. Y la textura que tiene, como granuladito, todo ese look y esa paleta de color. Me gustaron mucho y creo que van muy de acuerdo como a lo ácido, a más o menos a de lo que estaban hablando y de lo que se trata, que es como la distorsión de la realidad mediante sustancias. No creo que solo sirva para eso, pero pues en este caso funcionó para eso bastante bien. Y en la parte me gustó. En la parte narrativa, no sé si me gustó, ¿no? Pero en la parte narrativa me pareció interesante que muy pocas veces está relacionado lo que están diciendo, el diálogo, con lo que está pasando en el espacio. Hay como una desincronía grande entre la conversación y el tono de la conversación con respecto al caos de los zombies que hay en el mundo. Pero creo que eso no es... Creo que tiene un propósito. Fíjate que al principio el chico que quiere entrevistar al presidente le dice, hablemos de los zombies, que es el problema evidentemente que está pasando. Y él dice, no quiero hablar de eso, hablemos de otra cosa. Y pues ya, o sea, está todo el mundo está hecho zombie, hay un caos, todo se está destruyendo y ellos están hablando de otro tema. Y bueno, eso me parece una crítica muy, muy grande al gobierno, a lo que normalmente hacen, que son cortinas de humo de ignorar lo que está pasando. Eso me gustó bastante. Y la conversación que tienen, a pesar de no ser de los zombies, me pareció también muy interesante como todo esto del abuso de las sustancias o la forma en que se usa las sustancias químicas, ya sean drogas, café, alcohol, lo que sea, y como eso también es un... A veces puede servir para darte cuenta de lo que está pasando, de los zombies que tienes adentro, o ignorar los zombies que tienes adentro. O sea, pueden ser ambas cosas. Lo importante es, pues, uno debe saber para qué lo quiere y ser honesto con eso.
Midnight Gospel es una serie de Netflix estrenada en el 2020 que está basada en entrevistas reales del podcast The Duncan Trussell Family Hour. La serie fue creada por Pendleton Ward, quien es el creador de Hora de Aventura, y Duncan Trussell, quien trae las historias de su podcast. Él es el anfitrión del podcast original. La serie solo tiene una temporada de 8 episodios producidos por Titmouse y distribuidos por Netflix.
Hay cosas que escuchándote me hacen pensar en cosas que vi, porque durante todo el capítulo uno tiene que estar muy atento y como muy esforzarse mucho por prestar atención tanto a lo que están diciendo por lo que está pasando. No solo porque lo que está pasando, hay muchos personajes y es mucha acción y pasan en muchos lugares, sino que lo que están diciendo tiene muchas ideas, ¿sabes? Y cada vez se construye más o se cuestiona más esto del consumo de sustancias, y cuando al final pueden ver el hecho de ser zombie como una especie de respuesta, una especie de cúspide también a lo que están hablando, yo, digamos, lo conecté ahí, pero no me he dado cuenta con lo que estabas hablando, que claro, mientras ellos hablan, no solo están matando zombies, sino se sirven unas tazas de café gigantes, roban una tienda de donas, o sea, también hay otro tipo de consumo de sustancias ahí explícitas en el propio hecho de hablar de otras sustancias que supuestamente son peores o son más perjudiciales. Pero el azúcar y la cafeína también están ahí en el día a día, y este día a día de ellos, que es matar los zombies, pero está ahí presente hasta que ellos logran ver, ser zombie realmente se siente bien. O sea, así como podemos decir la marihuana que es mala, pues también podemos decir los zombies, ser zombie es bueno. O sea, como porque es muy subjetivo y depende mucho de la circunstancia.
La serie sigue las transmisiones de Clancy, quien tiene una versión espacial de lo que sería un podcast y vive en un vacío capaz de simular otros universos. En cada episodio, Clancy va a un universo diferente que está a punto de colapsar. Sin embargo, él siempre se salva a último minuto.
Del arte también me pareció, con lo que tú decías, que siento que hay una paleta o como un acabado que siento que en una época se decía o se creía que no podía verse bien. O sea, estos colores tan saturados, con esos degradés, con esas líneas de color tan brillantes. Yo creo que en alguna época escuché que eso se veía mal y mucha gente lo intentaba evitar, pero ahora pienso, primero, que tanto está asociada esa idea con ideas de cosas malas, o sea, con el ácido, lo que tú estás diciendo. Y pues me lleva a pensar si realmente hay algo que se vea mal o hay algo que no estamos listos para ver todavía y apreciar así todavía, porque en este momento creo que lo podemos ver con esos ojos y apreciarlo, y seguramente muchas ideas de cosas que creemos que ahora se ven mal, les va a llegar un momento donde la gente, donde seguramente un público va a estar abierto narrativamente a otras cosas y puede apreciar esto y decir, ah, esto hace parte, como lo que tú decías, hace parte de contar esta historia y hablar de las sustancias. Y yo creo que sí tiene que pasar muchas cosas y tiene que haber mucho contenido y tiene que haber muchas... O sea, esto tiene que ser como en plataformas o algo así para que ese tipo de contenido pueda tener ese acabado o esa libertad. Siento que nosotros hemos visto producciones en servicios de streaming donde la libertad narrativa a veces es como muy evidente, o sea, como en que las líneas de narrativa no se entienden o los personajes son confusos y uno dice, seguramente eso en televisión no hubiera podido pasar. Pero creo que en ese también nos pasa con los temas o con el arte, que a mí me parece difícil imaginarlo en un canal de televisión. Me parece que necesita un espacio así como el streaming para poder ser lo que necesita hacer este proyecto. Y uno siente, creo, que este proyecto tiene cosas como muy honestas en muchos puntos, como que sí tiene que ser así de muchas maneras. Y la persona que está tratando de contar, o los guionistas que están tratando de contar esta historia o este mundo de podcast intergaláctico, de multiverso, se siente que hay un convencimiento de que eso tiene que contarse así. Yo lo sentí en ese sentido como muy pertinente, no sé si es la palabra, como que el arte y la animación van de la mano con el proyecto. A pesar de que cuando uno lo vea, uno piense que es muy limitado, que muchos personajes, que el diseño no está tan complejo, pero siento que es que va de la mano con el proyecto, ¿no?
Claro, es consecuente con las necesidades.
Muchos creadores que nunca habían pensado en hacer televisión han visto en los servicios de streaming una oportunidad para trabajar con mayor libertad. Lo que más han resaltado es que no tienen restricciones como horarios de transmisión, cortes publicitarios o conflictos por herir susceptibilidades de los comerciantes que pautan en televisión.
Así lograron existir shows que llevaban décadas intentando producirse, como The Man in the High Castle o Fundación. Sí, yo estaba viendo eso, como que yo al principio estaba intentando definir, bueno, esto en qué está, están dos, es tres, es esto como... Y a veces habían partes relimitadas, cero in between, habían partes donde se veía más fluido y los diseños me parecían muy sencillos, pero es que realmente es tan complejo, hay tantos personajes y la historia va tan rápido, pues como la...
Sí.
Vamos de un lado al otro, todo el tiempo están caminando y pasando de un lugar al otro y están cambiando de tema o pues están avanzando en la conversación un montón, están pasando, y creo que es necesario para esta historia eso, como que todo esté pasando así de en paralelo y rápido, que es imposible hacer, o pues no sé si es imposible, pero no... Tampoco es necesario, no es necesario que sea diferente el frame rate o sí, como la complejidad de personaje, ¿no? Sería un complique innecesario, me parece que ahí tienes razón. Y al mismo tiempo no solamente es pertinente con la necesidad de lo que se quiere contar, pero es pertinente con lo que tú dices, con el medio y con la audiencia, ¿no? Como qué es lo que se quiere lograr acá y para quién estamos hablando. Y creo que aquí lo que le interesa a la gente es esto, es la multiplicidad de planos yuxtapuestos y el tema. Y creo que eso es lo rico de esta serie o de este piloto. Macon Blair, el escritor y director de Ya no me siento a gusto en este mundo, dice sobre Netflix que así como la plataforma tiene mucha fe en la libertad creativa de los autores, los artistas también tienen que tener fe en la capacidad del algoritmo para hacer visible el proyecto. Pero esta es una buena apuesta. Según Business Insider Australia, Netflix gastaba en el 2016 $1 billón solo en el algoritmo de recomendación y alrededor del 80% de los usuarios en efecto ven las recomendaciones del algoritmo.
Sí, yo siento que la animación funciona limitada. O sea, a veces creo que uno la nota, pero cuando hay, no sé, solo los dos personajes en cuadro, pero eso es ni el 10% del capítulo. O sea, todo el capítulo está lleno de personajes y yo creo que va mucho más... La meta es conseguir una imagen completa, o sea, una imagen completa de multitud y caos e invasión zombie. Y bueno, si necesitamos animar esto poco con diseños más sencillos, que también ese es el otro punto, que no es porque sean sencillos se vean mal, sino bueno, ¿cómo hacemos que esos diseños de personajes que puedan ser limitados por animación, con un diseño muy atractivo, pues, a líneas de colores. O sea, ¿cómo conseguimos que eso sea atractivo así delimitado? Uh-huh. Y así consiguen la imagen completa, que son esas escenas de multitudes y acción. Y también que no simplemente solapar todo eso para conseguir una gran escena, sino el solapar todas las escenas para conseguir una imagen completa del capítulo. Y es esta búsqueda constante de las razones para justificar o no los alucinógenos o las sustancias mientras uno está en la realidad. Porque uno lo puede ver también desde ese lado, o sea, ellos están tratando de lidiar con la realidad y ellos mismos lo dicen, lidiamos con la realidad en los términos de la realidad, pero están tratando de escapar de la realidad hablando de otro tema hasta que la realidad los confronta, que es el hecho de que están a punto de convertirse en zombies y pueden disfrutar esa realidad y vivir con eso. O sea, pero siento que es la imagen completa que se forma a través de la imagen de cada secuencia, de cada escena, que se forma a través de la superposición de todos los personajes moviéndose. Y si tienen que moverse limitado o el diseño ser sencillo, pues tienen que hacerlo para que poder conseguir que se monten así de esa manera.
Exacto. Una hipertextualidad.
La hipertextualidad.
Todos los episodios son dirigidos por Pendleton Ward. La voz del protagonista, Clancy, es del mismo Trussell. Y el episodio que vimos es el número uno, que se llama Malditos Zombies. En el episodio, Clancy visita una simulación de la Tierra llamada Tierra 4169, que está en medio de un apocalipsis zombie. Allí Clancy entrevista al presidente de este universo y hablan sobre el uso de diferentes drogas mientras escapan de los zombies.
A mí me parece muy interesante como esto, cuando se vuelven zombies, que ellos se ven, no solo se sienten felices, sino que todo se ve bien, todo se ve bonito, y desde afuera, pues se ve espantoso, ¿no?
Sí.
Y pues eso normalmente es lo que pasa cuando pues uno está drogado, como que no necesariamente bien o mal, tiene un buen viaje o un mal viaje, sino cuando que uno siente y percibe todo de una manera, y una persona que no está drogada lo percibe completamente y lo ve a uno de otra manera.
Sí.
Sí, uno puede estar como pensando que es, no sé, algo súper trascendental, súper bonito, súper hermoso, y realmente, no sé, tiene los ojos volteados. Sí, y está como un zombie. Entonces, eso me parece muy chistoso, ese símil ahí. Y al mismo tiempo, cuando llegan a curarlos,
sí,
lo que se les está dando es otra droga que al parecer también los altera muchísimo. O sea, son como súper sparky, súper como...
Sí, como hiperenérgicos, ¿no?
Ajá. Y brillantes y bonitos. Y también esa es otra sustancia.
Tal vez, y va como con una idea de estar sano, ¿no? Y como una idea de estar consciente o concentrado, o no sé, uh-huh, cómo se podría decir, pero como sharp, como, uh-huh, como agudo en lo que uno está haciendo. Pero claro, esa es una manera de ver las sustancias y de pensar, ah, esa sustancia sí es buena porque me hace, hace que mi cuerpo actúe con unos parámetros de lo que es estar sano, lo que es estar concentrado. O atento en el momento. Pero eso es con una perspectiva. O sea, hay otra perspectiva y es yendo más lento, mirando con más tiempo algo, puedo estar bien y puedo reflexionar de una manera distinta. Pero como no es un consenso estándar de salud, uh-huh, todavía, pues se ve como que es la sustancia mal.
Claro, sí. Hay como, no sé, ácidos o los hongos que en pequeñas dosis te hace ser incluso mucho más concentrado y brillante, ¿no? Pero sí, si te comes mucho de eso, ya estás, o sea, se te distorsiona tanto toda la realidad. Bueno, ¿y qué es la realidad, no?
Sí.
Este plano terrenal se te distorsiona tanto que llega a ser quizás un obstáculo para relacionarte con otras personas y otras funciones de este plano. Pero sí, yo creo que no hay que pensarlo como que es malo o bueno, sino que cómo se maneja y qué puertas abre.
Exacto, qué puertas abre. Incluso también, o sea, ambas cosas, o sea, consumir o no consumir, y consumir lo que uno usualmente no concibe como sustancias, uh-huh, como la cafeína o el azúcar. Creo que uno pocas veces se sienta a pensar, bueno, eso hasta dónde me lleva, o cómo puedo controlarlo, porque uno dice, no, pues eso no está catalogado como una sustancia.
Yo creo que la gente cuando tiene hijos se da cuenta que el azúcar es una droga. Sí. Porque ellos, no, los niños no están apenas, o sea, son muy chiquitos, no están acostumbrados al azúcar, y solamente un pequeño dulce y se enloquecen.
Sí.
Y no los deja dormir. Y yo creo que ahí uno se da cuenta, bueno, sí, esto puede ser una cosa que mi cuerpo ya está acostumbrado, pero realmente es una droga.
Sí.
Igual la cafeína, a mí ya el café no me despierta. Yo siento que no me despierta. Creo que es más el ritual de tomar algo caliente, pero debe ser eso, que también el cuerpo ya está muy acostumbrado al café.
Muchos resaltan el contenido del show como original y profundo. por sus preguntas filosóficas y su manera de tratar las tradiciones culturales. Antonio Canovio, CCO de Titmouse, le dice a Animation Magazine que, filosóficamente, uno de los mayores retos era romper las ataduras del model sheet. El show tiene una postura con separarse de lo material, y la producción le permitía a los artistas ser libres respecto al modelo. Es algo tan poco común que les costó trabajo.
Y hablemos del podcast. O sea, este formato es un podcast futurista, o sea, como medio, donde hay una cosa de, como un medio, más o menos de realidad virtual.
Sí.
Interuniversal.
Sí.
Que tiene video, porque el chico de ahí a veces no lo puede ni escribir, ¿no? Es como podcast.
Sí, no sé, como webcast, que, sí.
Ajá.
Sí.
Es una cosa, pero es como si este medio de podcast hubiera evolucionado a eso. Eso me pareció interesante, ¿no?
Sí, me pareció una gran idea. Y me pareció un gran apunte al final, como un adorno cuando dice que solo tienen un oyente.
Ah, sí.
Claro, o sea, puede emitir una transmisión a todo el multiverso, pero solo tienen un escucha.
Sí, eso estaba muy chévere.
Pero claro, o sea, si va en la onda de, bueno, estamos en un punto de la existencia donde hay la tecnología suficiente para hacer todo este tipo de simulaciones o ir a este tipo de realidades o dimensiones en las que no solo puede irse y visitarse o verse, sino puede asumirse un rol, porque él también puede escoger avatars.
Uh-huh.
Y puede decir, listo, yo quiero ser esta persona, no sé, fornida en este punto y escoger relacionarme específicamente con esta persona de ese universo. Creo que va muy de la mano con lo que uno entiende hoy en día como una entrevista, como un podcast. O sea, sí va muy de la mano con, bueno, vamos a ir a este mundo o a esta circunstancia o a este contexto y vamos a hablar con esta persona específicamente que tiene una posición particular. Aparentemente él no sabía que era el presidente. O sea, cuando llega y se entera que es el presidente es como, wow, increíble. Y le pregunta de qué quiere hablar, pasa lo que tú dices, como que escoge el tema menos o que más le interesa y se acabó el mundo y ya no le importa, o menos controversial, o sobre el que más tiene opinión o más tiene respuestas. Y se empieza esta conversación donde al final este chico, que creo que no dijeron el nombre, ¿no? Nunca dicen el nombre.
Creo que al final él lo dice, pero no.
Ah, no me acuerdo. Sí. Creo que, y al final él sale y le dice a los oyentes, listo, ustedes pudieron ver todo eso y pudieron experimentarlo conmigo y vieron que me trancaron las tripas y sigo vivo. Siento que es como la fantasía de, bueno, ¿cómo comunico estas cosas que quiero comunicarle a una audiencia? Y si yo quiero ir a un planeta que está a punto de tener una invasión zombie, ¿cuál es la experiencia más completa de la que puedo ir? Seguramente es yendo en carne y hueso, adoptando un personaje y tratando de estar ahí. Y al final él trata con todos los medios, o sea, audio, entrevista, video, fotos. Él tiene como unas aparaticas que toman fotos y todo, y van registrando todo lo que hace. Y por más increíble que sea todo lo que pase, a mí me pareció muy increíble lo de la mamá. Pues porque él estuvo como en... O sea, pudo conocer a este personaje que era una mamá que estaba a punto de tener a su hijo y matando zombies y teniendo el parto en el agua. Y el niño aprende a caminar mientras se vuelven zombies. Y el niño se vuelve zombie, o sea, muchas cosas. Y mientras él cargaba a esta persona, las maquinitas iban tomando fotos, pero aún así, por muchas cosas tan increíbles que pasen, él solo tiene al final el disco duro y lo conecta y les dice, eso es lo que es.
Mm.
O sea, como que él pudo haber vivido todas estas cosas, pero al final solo tiene el registro en el medio, que es esta cajita que conecta al final y dicen, esto es lo que pasó y ustedes ya lo vieron. Entonces siento que la tecnología, claro, puede evolucionar mucho la experiencia de la persona que quiere vivir eso, pero la idea de contarlo, o sea, decirle a alguien lo que pasó, sigue siendo muy primitivo, sigue siendo muy...
Sí.
Y esta es la imagen y esta es mi voz contándote lo que pasó. O sea, no tenemos más.
Sigue siendo tradición oral y encuadre. Eso está muy interesante. Lo que dices de que el presidente decide hablar de algo que no... Pues de que no es relativo a lo que sucede. Me parece muy loco cómo logran que sí lo sea al final, sí. ¿No? Toman una distancia para poder ser contemporáneos a la situación. Entonces uno a simple vista cree que el diálogo y el escenario están por... lados opuestos, pero realmente es una distancia necesaria para entender el escenario. Y es un poco lo que pasa también, pues, en este plano de la realidad. La distancia que tenemos que tomar para entender lo contemporáneo, la situación contemporánea. Me gustó eso bastante.
Sí, yo creo que yo necesitaría algo así como tratar de pensar, no sé, ver la situación o la realidad o lo que entendemos como realidad, como, bueno, si esto fuera una simulación o si esto fuera una experiencia, si esto fuera, ¿cómo podríamos verlo? Porque es difícil... Como lo decían ahí, entender la realidad en los términos de la realidad. Uno intenta hacer como, o con la ficción, o con la imaginación, pero entender la realidad en los puros términos más crudos es difícil tener esa distancia.
No solo es difícil, sino yo creo que si uno está muy cerca no la entiende.
Sí, no puede ver.
No la puede ver, de hecho la entiende mal, al punto de malinterpretar. Y eso es grave porque...
Sí, porque uno está seguro, o sea, porque ahora uno tiene la seguridad de que lo interpretó bien. Uh-huh. Es decir, antes tal vez uno podría pensar, interpreté mal esto, pero tengo la seguridad de que no lo he interpretado todavía. Y luego cuando lo interpreta mal, tiene la seguridad de que ya lo hizo y uh-huh. está convencido de la verdad, tiene la verdad equivocada.
Bueno, ¿qué no te gustó de la serie, del piloto?
Creo que no me gustó, que por muy interesante... A ver, la serie la vimos en inglés con subtítulos, entonces yo me concentré mucho. Habían términos que todavía se me escapan. O sea, habían términos que se me escapan del idioma, entonces tenía que estar muy pendiente de los subtítulos. Uh-huh. Y siento que con la cantidad de acción que estaba pasando me costó... O sea, me tocaba esforzarme mucho para ver las dos cosas. Y no está mal, siento que o verlo en español a una persona que habla inglés puede disfrutar de todo el mensaje y con las imágenes. A mí especialmente me costaría mucho todavía si lo viera en español, porque siento que las imágenes me implicaban mucho tiempo y mucho esfuerzo. O sea, como que me llamaba la atención los colores y las formas. Y bueno, también estábamos mirando ya lo técnico de, bueno, cómo hicieron ese giro y cómo hicieron esa cosa. O sea, tal vez a mí específicamente el proyecto me saca un poco porque estoy demasiado atento al medio. Y otra cosa que no me gustó es que siento que por muy interesante que sea la fantasía de este podcast intergaláctico, siento que la dinámica no... A mí específicamente este primer episodio no me da... unas ganas de seguirlo viendo. O sea, porque siento que ya, como se cierra tanto a, bueno, todo lo que pudo haber pasado ya se terminó y era una simulación y el único objetivo era hacer este podcast, siento que el siguiente capítulo va a ser igual. Y digo, bueno, ¿qué voy a ver de diferente? Espero ver de diferente otro tema o que vaya a un universo muy diferente. O sea, siento que la dinámica podría ser esa, como de ir viendo universos diferentes. Pero en cuanto a que haya una historia que me interese seguir viendo, digo, no, pues seguramente va a ser el mismo personaje haciendo un podcast. O sea, y pase lo que pase, al final del episodio siempre va a estar de vuelta al universo uh-huh. Transmitiendo los resultados de su podcast. O sea, no siento que vaya a haber algo nuevo en los otros episodios además del universo que va a visitar.
Sí, tienes razón. Pero eso también habla mucho de nuestra época. Es justo como lo que estaba leyendo del aroma del tiempo, como la atomización del tiempo, ¿no? Como ya no tenemos... una tensión tan grande narrativa entre un pasado y un futuro, ya no hay líneas como tan, como que necesitamos rápido algo que parezca un final.
Sí.
Y son pequeñas, sí, pequeños átomos, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Porque creo que es lo que se está necesitando, lo que de alguna forma la audiencia también pide, por esto de que cada uno está diseñando su tiempo. O sea, ya ni siquiera es en televisión, en donde pasa lo que hablábamos en los otros episodios de series de los 90s, donde sabemos que si no estábamos viendo televisión a tal hora, a tal día, no íbamos a ver el episodio, punto. Sí. Y se lo perdía. Cambio en este momento, esta nueva forma de ver hace que tú supuestamente puedas diseñar tu tiempo y tú puedas ver cuándo lo ves y cuánto ves. Y no sea necesario, o sea, puedes verte lo que tú dices, 1 o 10,
sí,
todos en un día o no, y realmente eso no va a cambiar mucho el resultado. Y bueno, eso habla mucho, yo creo que es de la sociedad en este momento, de cómo estamos viviendo el tiempo. Y la parte de que no haya, sí, que no haya como expectativa de otro capítulo, me parece raro. O sea, en términos comerciales no sé cómo manejan eso. Quizás funciona como un trip.
Sí, la gente... O sea, lo útil sería saber que la serie está ahí, pero en cualquier momento que uno quiera ver otro episodio, lo puede ver. Pero creo que uno asume el tiempo, o sea, creo que uno asume la experiencia de un episodio individual. O sea, uno no está sujeto a seguir la serie porque tiene una historia, sino tal vez la historia o el capítulo dio una experiencia, una manera de pensar o una reflexión, que uno dice, ah, me alegra saber que eso está ahí, para cuando quiera otro bocado, pues simplemente... Uh-huh. Abro la aplicación y me como otro. Pero no siento que sea como la adicción o como la necesidad de seguir o la necesidad de saber, sino la tranquilidad de saber que eso está ahí y se puede volver a ver. A mí me pasa esto con este tipo de contenidos. Uh-huh.
Los servicios de streaming usan las producciones para diferentes fines. Unos para llamar suscriptores y otros para retener suscriptores. Usualmente cuando ven un show que puede llamar pero no retener, lo cancelan después de unas temporadas iniciales. Y Midnight Gospel fue cancelada después de su primera temporada.
¿A ti algo que no te gustó?
Pues no sabría específicamente qué. Porque yo lo que te digo, no sé si me gustó o no me gustó, porque me costó, pero eso no es una razón para que a uno no le guste.
Exacto.
O sea, el hecho de que a uno le cueste seguir el hilo y como tanto la imagen como el diálogo y que uno tenga que estar muy atento, eso no significa que sea malo, eso está bien.
Sí.
Solo que es lo que te digo, es diferente. O sea, uno no está acostumbrado a ver algo así y requiere un poquito más de esfuerzo.
Y le obliga a uno como a buscar un espacio, ¿no? Porque tal vez hay cierto contenido que uno diga, bueno, al final del día, no importa si estoy cansado, es para relajarme. Hay contenido que no, en la mañana o cuando estoy enfocado, o sea, despierto. O sea, creo que esto lo obliga a uno a decir, bueno, ¿cuál es el mejor momento de digerir esto? Porque no está ahí para llenar un espacio audiovisual para mí, está ahí para hacerme esforzarme por verlo.
Sí, pero así como que diga algo que no me gustó, no. Pero igual ahorita que tú hablas un poco de eso, de la continuidad con otros, creo que tienes razón. Y eso lo podría señalar no como algo malo, sino algo como actual.
Exacto.
Actual es la palabra.
Creo que el mayor triunfo el del proyecto para en nosotros sería tener que ver otro episodio para saber si nos gustó. Terminamos viendo toda la serie para saber si nos gustó.
De pronto eso es también el gancho.
De golpe. Saber. Bueno, y esto hasta dónde lo pueden llevar, o sea, que es lo más loco que puede pasar.
Sí, en algunos puntos yo pensaba eso, como, bueno, ya, o sea, esto fue como, ¿qué es lo más loco? Es exacto, como, ¿qué es lo más loco que puede pasar? ¿Qué es lo más irreal que puede pasar? No, no es, pero a veces uno pensaría eso, como que no están pensando en un hilo narrativo, en un propósito, sino solamente en hacer cosas locas, pero no, ya sí, pensándolo, te pones a ver que sí hay un hilo, que sí hay algo detrás. Y eso, pues, eso es interesante. Hay una cosa que no me quedó clara, y es que él escogió un avatar y eso lo nombra, la maquinita al principio de todo lo nombra como una simulación. Pero luego él va y cuando vuelve trae cosas, trae unas botas.
Sí, y el perrito.
Y entonces ahí yo creo que eso es lo único que me parece que queda abierto. Como, bueno, ¿qué es eso?
Es una simulación. No, porque yo creo que la Tierra sí existe, o sea, el lugar, porque incluso cuando quiere ir a otra le dicen, no, esa Tierra ya no existe, ya no puede ir. O sea, no es como que se pueda simular. Creo que se puede simular es la manera en que le aparece en ese lugar, pero todo lo demás sí debe existir, porque, claro, lo pudo traer a esa dimensión o a ese universo en el que él está.
O sea, que él, pero si él allá es una simulación, o sea, ese lugar existe y él es una simulación, ¿cómo puede traer cosas?
Sí, está difícil.
Eso está raro, pero bueno, creo que también tiene que ver con esto, con todo es posible y no importa, esas cosas no importan, porque hay otra cosa detrás.
Es verdad.
Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.